Economía Digital presenta La Plaza.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuando quieran ustedes compartir este rato, estos minutos de reflexión, de análisis, de darle vueltas a una actualidad que tenemos a veces la sensación de que nos atropella, como un camión, como un bulldozer, y se nos echa encima. Miren, hace unos minutos, un poco más, unas horas ya, antes de que empezáramos a grabar este podcast, saben ustedes que lo acostumbramos a grabar el viernes a la una, bueno, hoy a la una y media, unas horas antes, el ministro Salvador Illa, el ministro de Sanidad, ha cometido un acto que a mí me parece de absoluta deslealtad. No sé lo que pensarán ustedes. Pero este gobierno está rompiendo ya tantas barreras, está escudriñando tantas grietas del aparato constitucional, de la práctica política habitual, que lamento decirles que cada vez nos extrañamos menos de algunas de las maneras de actuar. Decía que ha cometido lo que entiendo que es un acto tremendo de deslealtad, porque después de la primera o de la segunda reunión de seguimiento de esa famosa comisión que tan pomposamente se anunció entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, después de esa primera reunión ha convocado una rueda de prensa en la Moncloa para lanzar al viento sus discrepancias y decir que él era partidario de confinar toda la capital de España, todo Madrid, pero que el gobierno de la comunidad no. Y que en aras a la transparencia, él había convocado esa rueda de prensa para explicar a las personas, para explicar a los ciudadanos cuál era la posición del gobierno. Yo, ya digo, no sé lo que pensarán hoy nuestros comentaristas, pero me parece un acto de deslealtad que no acostumbro a ver. Oiga, en una comisión se calla, a veces se gana, a veces se pierde, pero se asumen de forma solidaria las decisiones que finalmente se tomen. Si las discrepancias llegan a un nivel que hace que esa comisión sea absolutamente inútil, entonces sí, se explicitan por qué se ha llegado a ese punto muerto, cuáles son las posiciones que había defendido uno y las posiciones que habían defendido otros. Pero a las primeras de cambio, salir, convocar una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa y decir que ellos no estaban de acuerdo con las medidas que planteaba Madrid y que eran partidarios de un confinamiento total de la capital de España, como poco, me parece absolutamente desleal. Luego entraremos en otros pormenores. Me sorprende también y me ha chocado que el señor Salvador Illa haya justificado esta rueda de prensa en aras a la transparencia. Mire usted, les voy a poner un ejemplo de los cientos que podríamos encontrar de qué es lo que este gobierno debe entender por transparencia. Nosotros estábamos esta semana muy preocupados en el Grupo Economía Digital, exactamente en Economía Digital, por la tensión que se estaba viviendo en el marco de la atención sanitaria. La escasez de recursos, el agotamiento de una clase médica y enfermeras y en general sanitaria que ha tenido que trabajar el doble de horas, que ha tenido que ver como muchos compañeros caían víctimas del COVID por unos recursos insuficientes. Pues preocupados por esto, hemos preguntado, oiga, ¿nos puede decir el gobierno cuántas agresiones a sanitarios se han producido en los últimos meses? Imposible. Las últimas cifras de agresiones que hay a sanitarios se dieron en octubre del 2019, antes del estallido de la pandemia. Todavía más. Esas cifras que entonces dio el Ministerio de Sanidad, que fueron en octubre del 2019, eran cifras provisionales, eran un avance de un informe sobre datos del 2018. Esto es lo que este gobierno entiende por transparencia. Ante una situación de crisis sanitaria, se le pregunta por un dato y remite a una cifra que dio en octubre del 2019, en una situación completamente distinta y que además hacía referencia a agresiones que se habían producido en el 2018. Desde el 2018 no hay un solo dato nuevo sobre agresiones a sanitarios, que tendrá la importancia que tenga, que luego se explicará de la forma que se explique, pero no hay datos. ¿Es posible gobernar un país sin datos actualizados? Hay más. Les vamos a dar más ejemplos y los vamos a poner sobre la mesa de trabajo de La Plaza. Soy Juan García y en La Plaza de hoy están conmigo y con todos ustedes Marcos Pardeiro. ¿Qué tal, Marcos?
Hola, Juan, ¿qué hay? Muy buenas.
Y Xavier Burdesada. Xavier, encantado.
Muy buenas a los dos. Bien, siempre contento de estar con vosotros.
Empezamos.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio de asistencia especializada que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Xavier, Marcos, sí. Esta era mi posición inicial y me gustaría conocer la vuestra. Dime.
Sí. A ver, yo creo que hay algo que todavía es más grave que la lealtad o la deslealtad. Yo en mi artículo que está ahora colgado en Economía Digital decía que esta comisión, el sentido que tiene es cada cual de parapetarse en el otro. No es una comisión para ir del brazo contra la COVID, sino para que esto... En apariencia, pues nadie diga que los políticos ahora tal, pero detrás de esta foto famosa de las banderas, lo que hay es un tira y afloja por ver quién, digamos, quién se traga el marrón de confinar Madrid. Bueno, y aquí es lo que decía que es más grave, porque cuando se confinó toda España, el gobierno consultó a alguna comunidad, a ninguna, digo, mando único. Bueno, pues si realmente el gobierno cree que hay que confinar cualquier punto de España, en contra o no de la comunidad, del criterio de la comunidad autónoma, tiene la obligación de confinarlo, porque es el que tiene los instrumentos. Porque si la Comunidad de Madrid, con comisión o sin comisión, estuviera pidiendo que se confinara Madrid, quien confinaría Madrid es el gobierno, la de Madrid, la de Asturias, que es el contraejemplo porque es donde parece, según los últimos datos que hemos visto o que conozco, que es la comunidad que, digamos, que más se libra de COVID de España. Bueno, pues en cualquier comunidad, si llega a este convencimiento, a esta conclusión, va a pedir al gobierno que confine la comunidad o la ciudad o lo que sea, ¿no? Bueno, por lo tanto, los instrumentos los tiene el gobierno. Señoría, y en este caso, señor Pedro Sánchez, porque esto se ha dicho en la Moncloa, no en un ministerio. Por lo tanto, seguro que Pedro Sánchez está al tanto y frotándose las manos, viendo cómo sus enemigos del PP cargan con el mochuelo de no confinar Madrid, ¿no? Cuando es lo que habría que hacer. Y si la pandemia va más, pues culpa de la señora Ayuso y del PP, y el gobierno se ha lavado las manos. Bueno, el gobierno central no puede lavarse las manos. Simplemente, esto es, no puede lavarse las manos. Porque los instrumentos de confinamiento son suyos, y exclusivamente suyos.
Pero nos parece, Xavier, Marcos, que a veces este gobierno ha pasado a actuar como una especie de ONG. Si miráis con atención los discursos de los miembros del gobierno, da la sensación que están aquí para echar una mano. Pero como ante unas inundaciones se presenta la ONG X, la Cruz Roja o quien sea, decir, oiga, yo vengo aquí a echar una mano. ¿Cómo que viene usted aquí a echar una mano? Usted no viene a echar una mano. Como dice Xavier Burdesada, usted es el responsable. Estamos ante un problema nacional. Así lo dijo usted. Un problema nacional, un problema mundial. Y usted es el gobierno de España. Usted no puede lavarse las manos. Y todavía más, usted no puede dedicarse a hacer lucha partidista porque estamos hablando, y permítanme este exceso que no lo es, estamos hablando de personas que mueren, de personas que pierden su salud, de personas que están perdiendo capacidad adquisitiva y que están perdiendo salarios. El gobierno no puede lavarse las manos diciendo que esto es un problema de las comunidades autónomas. Es mentira. Dejen ustedes de ser irresponsables.
Sí. Pero aún peor, si me dejas añadir solo una frase. Si la comunidad autónoma dijera estar de acuerdo, quien confinaría sería el gobierno central.
Claro.
Por lo tanto, están diciendo, me está atando las manos una comunidad autónoma y no puedo hacer lo que debería. Oiga, esto no va así. Esto no va así, simplemente. No va así, pues ya está.
Es que de todas las posturas, de todas las cosas que podíamos conocer hoy, esta, la que ha acabado ocurriendo, es la única que no debería haber asumido, digamos, el gobierno. ¿Por qué? Primero porque hace, no sé si son 2 o 3 días, que hubo una reunión, una escenificación tremenda de que el gobierno de España y el gobierno de la Comunidad de Madrid iban a actuar conjuntamente para dar respuesta a la pandemia que se estaba complicando, etcétera. No tiene ni pies ni cabeza que 2 o 3 días más tarde tú salgas a decir que estás completamente en contra, como gobierno, de las decisiones que está tomando la Comunidad de Madrid. Eso por una parte. Por otra parte, creo que lo explicáis vosotros mejor que yo y no lo voy a explicar mejor, pero es que si tú consideras que las medidas que se están tomando no son suficientes, que se está poniendo en riesgo a la población, que la pandemia va a seguir avanzando, si es que tú tienes todos los instrumentos a tu alcance para poder tomar medidas más contundentes, que por cierto, no pasaría nada porque el ministro Illa las verbalizara con exactitud y no que las entendiéramos, que las hemos entendido todos, pero no costaba nada decir que había que confinar Madrid, que es lo que considera, y no dar todos los elementos que dan a entender que lo que hay que hacer es confinar. Eso por otra parte. Y luego, finalmente, de la Comunidad de Madrid, visto desde la Comunidad de Madrid, a lo único a lo que se ve abocada ahora es a una nueva guerra política. Porque esto es la peor consecuencia que tiene esta manera de actuar del gobierno, que es que tú alimentas una guerra política. Al haber actuado de esta forma, a la presidenta Ayuso, yo creo que se lo pone en bandeja al gobierno. Fantástico. Tú 2 días después me dices que deberías hacer esto o lo otro. Pues yo ya tengo el barro perfecto para actuar conforme a una guerra política, que es lo que nadie en la sociedad estaba esperando de todo esto.
Pero es que, fijaros, ya el acto de la Comunidad de Madrid, con toda esa escenografía de las banderas, el presidente del gobierno, la presidenta de la comunidad, en los atriles, todo ese acto ya fue una absoluta inmoralidad. Fue una absoluta inmoralidad. ¿Ya? Da la sensación de que están en una burbuja, que no son conscientes de que deben resolver problemas para que la gente sufra menos. O sea, resulta que hace falta que el presidente del Estado se desplace a la sede de una comunidad autónoma. ¿Pero eso qué es? ¿Trump y la Merkel o qué? ¿Para qué? ¿Para acordar que organizan una comisión? Y parece un escenario con banderas de la comunidad, del Estado, de España. ¿Pero eso qué es? ¿Para organizar una comisión necesitamos esa parafernalia? Ustedes son unos frívolos. Ustedes son unos frívolos. Ustedes no merecen gobernarnos. La gente está sufriendo. Oiga, dennos soluciones. Dejen de hacerse fotos y de grabar vídeos. Y resulta que la primera o la segunda te cambio de la reunión, choca, y ya el ministro sale desde la Moncloa diciendo que no puede ser, que ellos quieren hacer otra cosa, los otros salen diciendo que colaboración no es imposición. ¿Esto qué es? De verdad, ¿pero esto qué es? Es que no lo entiendo.
Pues es que cuesta mucho entender, porque si tú te has marcado toda esa escenografía es para que has llegado a un acuerdo claramente entre el gobierno y la Comunidad de Madrid, que es que a partir de ahora vamos a actuar conjuntamente, y por eso nosotros nos marcamos semejante acto y tal, pero lo que no tiene ningún sentido es que al cabo de 2 días tú estás diciendo que es que Madrid debería estar confinado. Hombre, pues si piensas eso, es una irresponsabilidad tremenda no confinarlo, porque entonces a lo que estamos jugando únicamente es a quién no es el responsable, o quién no es el culpable y quién sí que lo es de que la situación en la Comunidad de Madrid esté empeorando por la pandemia. Estamos simple y llanamente ante eso.
Estamos ante eso, Marcos. Yo creo que es exactamente eso. Y como decía Juan, lo grave es que, bueno, si esto se tratara, yo qué sé, de un atasco de carreteras, dices, bueno, mira, utilizan cualquier cosa para seguir con sus peleas partidistas. Pero en un caso de emergencia tan grave, es de una frivolidad extraordinaria, no poder llegar, por un lado, a acordar medidas, o por el otro, por quien tiene la responsabilidad. Eso sería como tomar una colina, ¿no? Capitán, vamos a tomar esta colina. Y dice, no, es que el teniente no me deja. Hombre, que te lo toman en el sentido también de decir, si hay esta comisión, se hace, no en la sede de la comunidad, sino en la Moncloa o en el Ministerio de Sanidad o donde la sea, para ser eficaz. Lo importante, claro, es la eficacia, no la parafernalia. Y la eficacia, pues por lo que se ha visto, pues queda a un lado, ¿no? Queda a un lado, queda orillada. Y la gente sufriendo cada vez más. Bueno, pero aún es peor, es que no hay alternativa. A no ser que estén pensando, a cabo, en cargarse a Ayuso y poner a alguien de, poner un gobierno de, en la comunidad, pactando con Ciudadanos.
Pero es que yo estoy de acuerdo en que la política se puede hacer cualquier, o sea, se debe, es el arte de la transacción. Evidentemente. La transacción significa buscar consenso. Oye, yo puedo renunciar a esto, si tú renuncias a esto otro, a mí me gustaría conseguir eso, hablando en nombre de unos votantes, hablando en nombre de un proyecto político. Pero cuando lo que está en juego es la vida de las personas, cuando lo que está en juego es la capacidad de vivir, la capacidad de ganarse la vida de las personas, ustedes no tienen vergüenza, es que no se me ocurre otra, de verdad, es que no se me ocurre otra.
Me llamaba mucho la atención de lo que decía el ministro ella, el argumento de la transparencia. Y me llamaba la atención sobre todo por una cosa, porque es que esta semana he escuchado ese mismo argumento en una conversación con un diputado socialista a raíz del indulto. Y me parece que están pervirtiendo lo que la ciudadanía, la gente, la sociedad espera de los políticos cuando hablamos de transparencia. Este no es un caso de transparencia en ningún caso. Es decir, que yo creo que se debería confirmar. Es un poco un uso político que hemos estado comentando. Y es el mismo uso político que se le está dando al tema del indulto. Entonces, no está absolutamente nada relacionado con la transparencia. Transparencia sería que supiéramos de una forma exacta cuál es la situación sanitaria, por ejemplo, a nivel de camas UCI, a nivel de sanitarios que nos faltan por contratar, cuáles han sido los contratados, cuáles no, sanitarios que han reclamado, etcétera, lo que tú mencionabas antes acerca de agresiones, todo eso sería transparencia. Pero no es transparencia en ningún caso el decir que, oye, pues yo pienso que no deberían de ser 45 los barrios con Madrid, con las zonas de Madrid con limitaciones, sino que creo que debería ser toda la ciudad. Yo lo digo por transparencia.
Sí, estoy de acuerdo con vosotros, es ridículo. Y luego, es que no se está caracterizando, yo creo que uno de los daños mayores que se está haciendo, porque al final eso resta credibilidad a las instituciones, es esa ocultación permanente de datos, o si no se ocultan, al menos esa incapacidad para ofrecer unos datos que, recordáis, en muchas plazas, en muchos episodios de la plaza, hemos empezado siempre diciendo que es que tenemos derecho a saber. Tenemos derecho a saber, oiga, se están produciendo agresiones a los médicos, ¿cuántas? ¿Dónde? Y luego ya usted me analiza, porque no lo podemos saber, no hay datos, desde el 2018, o no los quieren dar.
Pues, y sobre esta intuición, sospecha intuitiva, de decir, bueno, que decían que, hombre, lo lógico es pensar que este run run que bueno, sotoboche, pero que va saliendo y emergiendo, decir, bueno, se van a poner de acuerdo el PSOE, los de izquierda y Ciudadanos para hacerse con la Comunidad de Madrid y romper el pacto actual y cargarse a la presidenta Díaz Ayuso. Pero en estos momentos sería impensable. Pero claro, yo ya no sé, y ayudarme e iluminarme, si es tan impensable como pienso, o no lo es tanto.
Hombre, el pensar ahora mismo en un cambio en la Comunidad de Madrid, que sería una maniobra política, por recordarlo un poco, que tendría que pasar necesariamente por un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos, mientras en paralelo el gobierno de España tramita los indultos, más maneja de forma irregular, pero maneja una mesa de diálogo soberanista, me parecería espectacular el salto mortal para que lo asumiera Ciudadanos, pero espectacular, un salto mortal semejante. Yo simplemente por eso veo que es complicado que vaya a saltar, bueno, el gobierno, pero... de la Comunidad de Madrid.
Pero Ciudadanos podía ganar mucho poder y decir que esto se hace en nombre del virus, en nombre del antivirus, digamos.
Yo tengo la sensación que Ayuso, es una apuesta, ¿eh? Si hubiera que apostar, esta es mi apuesta. Se va a arrepentir no sabe cuánto de no haber convocado elecciones anticipadas en la comunidad, cuando al principio de la pandemia y ante la guerra que ya entonces se le estaba declarando desde el gobierno de España, algunas voces próximas le decía que convocara elecciones anticipadas, que aprovechara el momento y que consultara con los ciudadanos qué gobierno debía de hacer frente a la reconstrucción, en su caso, de la Comunidad de Madrid.
Puede ser.
Pero tenía... la guerra la tenía dentro también. Entre PP y
Ciudadanos.
Bueno,
por eso no la convocó. No, pero
entre PP y Ciudadanos hay guerra también.
Sí, pero hubo un momento en que las encuestas, y luego las elecciones, las encuestas valen lo que valen. Pero tú tomas decisiones en base, lógicamente, a las encuestas y a tu intuición. Hubo un momento en que las encuestas daban que Ayuso podría mejorar muchísimo su posición, podía ganar muchos más escaños a costa de Ciudadanos que iba a la baja. Y que probablemente le sería más fácil después gobernar pues desde una posición de más fuerza. Ayuso no se las creyó, prefirió no hacerlo, y yo tengo la sensación de que el PSOE va a por la Comunidad de Madrid con toda la ilusión de un niño ante una pastelería.
Recordemos que se la quitaron con el tamayazo, ¿no?
No, bueno, sí, efectivamente.
¿Ah? El partido. Sí. Que las malas artes políticas la comunidad son, digamos, son de órdago y lo contrario de ejemplares. Pero bueno, momentos, esto es muy malo, yo creo, para todos. Lo que ha hecho hoy el ministro Illa es muy malo para todos. Para España, para Cataluña, para todas las comunidades, y en primer lugar para Madrid, que no creo que los ciudadanos de Madrid se estén mereciendo este espectáculo y esta burla, porque en el fondo es una burla a la gravedad de la situación, ¿no?
Dos cosas. Una sobre Madrid, las elecciones y en general la inestabilidad de la Comunidad de Madrid. Hay que decir que es que la situación es muy imprevisible porque la relación entre los socios de gobierno ha sido volcánica, tormentosa durante bastantes meses y es muy difícil hacer unas previsiones de fiabilidad con quien tienes este tipo de relación. Sobre las palabras de ella que ahora volvías a comentar, Xavier, es que pensando en ello, solo se me ocurre que esto tenga un sentido, que es que tú estés preparándote para confinar Madrid desde el gobierno. Y haces como el primer paso. No, es como un primer anuncio. Oye, yo pienso que esto debería estar confinado. Creo que preparas un poco a la opinión pública respecto a, oye, pues si la situación es tan grave, claro, a lo mejor sí que deberíamos estar confinados, etcétera. Pero es que solo se me ocurre que esa sea la única manera de justificarlo, quiere decir que ella haya hecho lo que ha hecho viernes.
Pero entonces esto es mucho más perverso, porque si esperamos una semana y sigue disparado y hacia arriba el número de casos, de contagios, de hospitalizados, el estrés del sistema sanitario, etcétera, etcétera, bueno, entonces dirán, esto es culpa de la señora Ayuso, ya lo decíamos nosotros, y vamos a confinar. Bueno,
efectivamente.
Hay que esperar cargarse de razones de esta manera, culpando al otro. Es que yo no entiendo esas políticas.
Nos cuesta trabajo entenderlo. Vamos con el tema de los indultos, que ha sido otro tema que ha saltado en las últimas horas. De una manera hablaba Marcos de ello extraña, en unas preguntas al gobierno, una sesión de preguntas al gobierno. Y de nuevo justificándose que el gobierno tiene que tramitarlo, que no tiene que tramitarlo, y hablando, como también recordaba Marcos, de transparencia. Vamos a hablar de los indultos, qué posibilidades le veis, qué camino le veis, qué recorrido, qué va a mover eso, si es que va a mover algo. Y también contadme aquí un poquitín el papel de Ciudadanos, porque decíais que Ciudadanos iba a asumir el coste que suponía derribar a Ayuso en la Comunidad de Madrid. Yo creo que Ciudadanos se está volcando con armas y bagajes al único sitio donde puede conseguir minutos de radio y de televisión y un poco de visibilidad, que es el apoyo al PSOE. Yo no veo a Ciudadanos en estos momentos en otra tesitura, ni con otro proyecto político que pactar con el gobierno que sea, en este caso con el gobierno del PSOE. ¿Vale?
Xavi, ¿empiezas o empiezo?
Bueno, empieza.
Ilústranos. No, es que varias cosas, porque el tema de los indultos creo que es bastante complejo. En muy breve repaso, en 20 segundos, el presidente del gobierno dijo hace un año que el tema de, hace un año, no hace 50, que el tema de los gobiernos, el tema de los indultos, perdón, no estaba sobre la mesa. No era una vía política, no era un camino político, de eso no se iba a hablar en ningún caso. Son palabras del presidente del gobierno. Entonces, el hecho de aprovechar que la petición de indulto debe tramitarse, en efecto, debe tramitarse la petición de indulto, pero es que tú no tienes ninguna obligación como gobierno de airear o de usar un lugar tan solemne como el Congreso de los Diputados para anunciar que la semana que viene comienza la tramitación de los indultos, porque todos los partidos independentistas se dan por enterado de... ¿qué está pasando? ¿Por qué anuncia el ministro de Justicia que comienza la tramitación de las peticiones de indulto? Porque esto no había ninguna necesidad de comunicarlo. Esto, si es un trámite, pues se tramita y fuera como se tramitan tantas otras cosas. Entonces, esto responde inequívocamente a una maniobra política que es un gesto político. Yo interpreto que está, bueno, interpreto y porque así también me lo han explicado un poco desde el Grupo Socialista, que es un gesto inequívoco dirigido a llegar a acuerdos con Esquerra Republicana. Eso es lo que son los indultos. Entonces, a partir de allí, yo veo que es una pregunta que todos debemos hacernos o que es importante hacerse, si es que el gobierno simplemente está jugando con el indulto para conseguir un acuerdo de presupuestos o de techo de gasto con Esquerra dentro de un par de semanas y de presupuestos de aquí unos meses y luego los indultos ya te dejaré tirado cuando me apetezca, o si en efecto el gobierno ha puesto la directa para aprobar los indultos de los presos independentistas o de una parte de ellos.
Yo creo más bien lo primero que lo segundo. Es decir, recuerdo que la última vez que estuve en la plaza, Marcos, hablabas de los platillos que movía, que me ha quedado la imagen grabada, de los platillos que movía Pedro Sánchez, ¿no?
Sí,
como
sí.
Aquellos equilibrios de... Bueno, pues este, el platillo de Esquerra Republicana, digamos, que ya se estaba como cayendo, ¿no? Como ya perdía fuerza, velocidad, y entonces ya al aguantarse con el palito podía caerse. Y yo pienso, intuyo, interpreto, a la vista de la trayectoria que llevamos, que de lo que se trata es darle un nuevo impulso a este platito para que siga girando. Y luego ya veremos. Uh-huh. No creo que tengan en la Moncloa tomada la decisión si los presupuestos van a aprobarse con Ciudadanos o van a aprobarse con Esquerra. Lo que no puede ser es aprobarlos con los dos a la vez, o con ninguno, ¿no? Se necesita o unos o Esquerra o Ciudadanos. Y ahí están dando vueltas al platillo para cuando llegue el momento, pues improvisar una vez más. A ver, pero la cuestión sería que no se cayera ningún platillo y entonces ¿dónde llegaremos? Hombre, yo creo que, a ver, cuando tú caminas por dos vías y son paralelas, bueno, o convergen, bueno, pero cuando divergen, como el caso de Esquerra y Ciudadanos, bueno, en algún momento tienes que optar una vía o la otra vía. Pero lo que no puedes decir es eternamente irte abriendo, digamos, ir poniendo un pie a cada vez más lejos del otro, sin caerte, ¿no? Y yo creo que esto es a lo que está jugando la Moncloa.
Es que si es así, Xavi, que yo pienso que perfectísimamente podrías tener razón, es casi todavía más espectacular. Es decir, se basa la política en que tú simplemente vas chutando un poquito la pelota un poquito más hacia adelante. Oye, y a ver, si luego tengo que indultar o no indultar, o si luego tengo que convocar una mesa o no, o dos y media, o si tengo que formar una comisión. Ya, ¿no? Es como un ir ganando tiempo permanentemente sin tener ninguna idea clara de de cuál es la solución a la crisis catalana en este caso.
Y aún volverá a salir lo de la reforma express de la sedición. Es otra.
Pero ahí está bien.
Impulso al platillo.
ahí las cartas sí que al menos están marcadas, ¿no? Es decir, está claro, ¿no? Lo que se pretende hacer, que es, oye, voy a rebajar las penas de los políticos presos, de Junqueras y demás, a partir de una reforma del Código Penal y a partir de una reforma en concreto del delito de sedición, porque claro, es que esto es extemporáneo, esto tiene 140 años, esto no es homologable, toda una serie de argumentos que hemos conocido una vez había necesidad de tener pactos con Esquerra. Todos esos argumentos respecto al delito de sedición, respecto al extemporáneo que era, lo caduco que era y lo poco homologable que era al resto de países europeos, no se conocían por parte del PSOE un año y medio atrás, antes de que gobernara Pedro Sánchez. Ahora se conocen todos esos argumentos, pero quiero decir que ahí por lo menos yo no me llevo engaño, ¿no? Está claro, se pretende una reforma del delito de sedición para rebajar las penas de los presos del 1-O.
¿Pero se va a hacer o no se va a hacer? Es decir, cuando en algún momento va, supongo que alguna compensación va a tener quien vote los presupuestos, digamos, o quien sea el último, que siempre el último en sumarse a un acuerdo que es efectivamente necesario. Supongamos que PNV y Podemos, estos ya digamos están amarrados. Bueno, pues lo que falta es uno de esos dos. Bueno, yo es que incluso estoy a la luz de lo que estamos hablando, porque esto no lo había pensado antes, pero ¿por qué no darle un papel predominante a Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y, bueno, y sacar a los presos de la cárcel dentro de muy poco a Esquerra Republicana y hacerlo todo a la vez y salga el sol por Antequera? Y sí, la cuestión es que yo me quedé en la Moncloa, señor, digamos, poniéndome en la mente de Pedro Sánchez, que yo me quedé en la Moncloa hasta final de legislatura. Oye, pero, después ya veremos, ¿no?
Bueno, pero Xavi, Marcus,
ya sé que sí, no parece imposible, pero bueno.
No, yo creo que no es imposible. Yo creo que eso tendría un coste brutal para Ciudadanos, pero me da la sensación que están un poquitín en ese partido, en la línea de perdidos al río. Preguntaba como personas que estamos, vamos, en una afiliación política, creo, determinada, cada uno, evidentemente, con nuestras propias ideas y nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que asumir sin más, este cambalache. Ahora cambio dos cosas del Código Penal, mañana indulto a unos señores que han sido condenados por sedición y que nada más y nada menos, además gobernaban una de las más importantes comunidades de España. Ahora me inhibo en la lucha contra la pandemia y te toca a ti, a ver si tú te equivocas. Este cambalache continuo, ¿es asumible? Porque nosotros lo podemos utilizar como material para tertulias, ¿eh? Y está bien. Y mira, oye, la gente nos sigue, le gusta cómo analizamos. Pero yo insisto que detrás de esto hay mucha gente pasándolo muy mal. ¿Es asumible? O sea, ¿se puede cambiar todo? ¿Es decente?
Pero la diferencia, no respondiendo directamente, sino indirectamente, es que cuando surgieron Podemos y Ciudadanos, parecía que había alternativa, digamos, a las ciénagas políticas diversas en las que estaba sumido el sistema de partidos español. Pero, claro, la diferencia es que ahora no hay alternativa. Es decir, ahora ya tienes 4 y con Vox 5 para escoger y ya no habrá más. Es decir, hay números clausus. No habrá nuevos partidos en los que posiblemente confiar o depositar esperanzas para los que ya están hartos, de etcétera.
Y si fuera
por lo tanto, hay que depositar un voto a uno de los que la inmensa mayoría, incluso de los que los voten, no van a confiar en ellos. Pero bueno, van a pensar que son, digamos que son más cercanos o que están más...
Eso no se mantiene siempre. Eso no.
No es de recibo.
Esa situación tiene siempre un recorrido muy corto. Y pienso en Italia. Que al final ha vuelto una cierta estabilidad, más o menos con los mismos o con parecidos. Pero yo creo que es imposible. Yo creo que las sociedades no aguantan tanto. Marcos.
Sí, sobre lo asumible. A mí me parece, siempre he pensado, que probablemente me equivoque, que a Pedro Sánchez quien lo iba a triturar, creo que no era la crisis sanitaria, sino que creo que lo iba a triturar, que las cosas no iban a ser asumibles desde el punto de vista económico. Creo que eso es lo que iba, o me parece que eso es lo que puede acabar con el gobierno del PSOE. Pero respecto a la crisis sanitaria, respecto a todo lo que vemos relacionado con crisis sanitaria.
No, crisis sanitaria. Sí. Crisis sanitaria, me refiero a crisis política. Ese permanentemente estar omintiendo, diciendo algo que te habías comprometido públicamente a hacer una cosa contraria. Fanfarronadas del tipo como la que ha dicho hace unos días también Pablo Iglesias, refiriéndose al Partido Popular. Ustedes no se volverán a sentar nunca en el Consejo de Ministros. ¿Pero eso qué es? ¿Que me va a declarar usted la dictadura del proletariado pasado mañana o qué?
O eso, o
tiene, es ese, el vicepresidente del gobierno diciendo a un partido de la oposición, al primer partido después del Partido Socialista, que ustedes no se van a volver a sentar el Consejo de Ministros. ¿Pero qué es suyo?
Bueno, ya Juan, si recuerdas, Pablo Iglesias ya le dijo también a Pedro Sánchez, le dijo que no iba a ser presidente del gobierno si no pactaba con Podemos en la primera investidura fallida, que se despidiera de la Moncloa, que si no eso no era posible. Es decir, que va un poco repartiendo cargos y no cargos, así por el arco parlamentario en general. Te entendía la consideración de que claro, no es simplemente que la crisis sanitaria, que sino también es todas las cosas a nivel político que vemos. Yo pienso que las tragaderas de la sociedad respecto a la crisis sanitaria me parece que son inmensas. Me parece que apenas hay castigo político relacionado con crisis sanitaria. Al menos es así desde hace seis meses. Yo no veo desgaste alguno, pero es que no lo veo por parte del gobierno, es que tampoco lo veo a nivel de comunidades autónomas. O sea, pienso que es todo lo grave que queramos, que lo es mucho, pero pienso que es una circunstancia. Mira, que no está probando castigo político.
Yo creo, Marcos, que por ahora, y no lo sé, no tengo ninguna bola de cristal, estamos en una sociedad dopada. Dopada desde un punto de vista informativamente, desde un punto de vista económicamente. Tenemos, no sé cuántos trabajadores, lo decía en Economía Digital, no sé si son 500, 600.000, 700.000 trabajadores que están con ERTES, con estos ERTES del gobierno en el que no consume paro y cobra una parte del salario. Tenemos no sé cuántos cientos de miles de empresas dotadas con créditos ICO que de momento son gratis, no hay que devolver nada hasta julio, que habrá que empezar a devolver. Esto no puede ser siempre así. No va a poder ser siempre así. Oye, vamos a hacerme un comentario, por favor, sobre el último charco que ha regado el gobierno, en este caso nada más, que ya venía regándolo. Ya teníamos una parte del gobierno, lo cual también es una situación inédita, en guerra permanente con los jueces, lo cual es inaudito, inédito e inaudito. En una sociedad occidental y una sociedad evidentemente constitucional en la que una parte del gobierno se dedique a menospreciar, insultar y descalificar a la judicatura. Pero parece ser que desde esta semana ya es todo el gobierno el que está en guerra con la judicatura, hasta el punto de que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, si no estoy equivocado,
sí,
el señor Lesmes se ha quejado por el menosprecio que a su juicio el gobierno había manifestado a través de los jueces, a través del Poder Judicial, hacia la figura del rey.
Sí, sobre esto, de hecho, lo comentábamos hoy en la reunión de actualidad de Economía Digital, pero a mí lo que me impresiona de este desaire, de este menosprecio, digamos, al rey, que estaba clarísimamente, además que la Casa Real lo ha hecho claramente llegar así al Poder Judicial, absolutamente dispuesto a presidir, como cada año, la entrega de despachos, etcétera. La capacidad que tiene el gobierno de asumir pues si esto le sienta mal al Consejo General del Poder Judicial, a todas las asociaciones de jueces y tal, pues que le siente mal. Yo considero que esto se hace así y fuera, porque considero que la situación de ahora, yo lo entiendo como, oye, perdón por la grosería, pero como un poco una bajada de pantalones dirigida hacia el independentismo, el hecho de que el rey no vaya a Barcelona. Me parece que es así, vamos, pero que me impresiona de verdad que tenga el gobierno la capacidad de... ¿Cuál es el coste de esto? Pues que va a salir el Poder Judicial a protestar enérgicamente por haber quitado al rey o por haber vetado al rey de acudir a un acto con todos los jueces y demás, porque es un acto en el que siempre se reúne la Casa Real, tiene la oportunidad, es una cosa importante. Pues adelante, claro que sí, porque no me impresiona de verdad eso del gobierno.
Nunca como hasta ahora, nunca hasta ahora el gobierno había dejado de refrendar un solo acto del rey. Nunca. Que yo recuerde. Si Xavier o tú recordáis algún caso.
Pero creo que es también otra guerra que lo interpreto así. Tal vez me equivoque, es otra guerra contra la cúpula del Poder Judicial. Y entonces, bueno, pues también se escudan en la pandemia para no decir muy claro de que están en guerra. Uh-huh. Bueno, y así vamos tirando.
Muy bien.
Yo no le veo mucho mal.
Pero, Xavier, ¿y de esa guerra qué saca en concreto el gobernador? O sea, ¿cuál es el beneficio que obtiene? Porque yo hay guerras que les veo un beneficio, no sé, a una guerra política, pues con la Comunidad de Madrid, oye, pues entiendo que puede tener un vencedor, entiendo que hay alguien a quien desgastar, entiendo que es una, bueno, no sé, que es una guerra política que puede sacar algún beneficio. Bueno, pero de abrir una guerra contra el Poder Judicial, de verdad que me cuesta verlo, ¿eh?
Bueno, como la tienen perdida, o creen que la tienen perdida, pues un poquitín de sabotaje.
No, yo creo que
creen que está ocupado. Que es decir, el PSOE cree que el Poder Judicial está ocupado por el enemigo, que es el PP. Y por lo tanto, cualquier acto de sabotaje, digamos, bien tramado, o más o menos que a sus partidarios no les parezca del todo mal, o amparándose en la pandemia o lo que sea, pues, decir, bueno, pues como mínimo, pues vamos a darles alguna patada en la espinilla. Y así me corrijo de que no es una guerra, sino una patada en la espinilla. Mira, en un ambiente de gran hostilidad.
Sí. Yo creo, Xavier, que, y Marcos, que el gobierno prácticamente está probando, está envalentonando. Cada vez que da un paso más, como decía, y estira las costuras de la Constitución, inmediatamente pregunta el señor Sánchez al señor Redondo: oye, ¿y esto que he hecho, qué? Y el señor Redondo le dice: sin problemas, el Partido Popular continúa en los 100 escaños. Vale. Oye, los indultos. Había dicho que no estaba sobre la mesa, pues ahora los voy a poner sobre la mesa. Iván, ¿y esto qué? Nada, el Partido Popular está sobre los 100 escaños. Bien. Consejo General del Poder Judicial. Oye, les voy a pegar una patada en el culo con el rey como tente tieso. ¿Qué? Nada, el Partido Popular en 100 escaños. Seguimos. Seguimos porque cada vez que pasa esto y el Partido Popular continúa los 100 escaños, el señor Sánchez tiene más poder, es más arbitrario y es más incontestado. No sé.
Sí, el argumento de las encuestas sí que está ahí, que realmente desde
hace más de un año. Por eso se malentona Pablo Iglesias y digo, ustedes nunca van a estar aquí y ya nos encargaremos. Y si algún día están, bueno, ya veremos. De momento hago lo que quiero en Radio y Televisión Española. Eso parece ser que no les surge tanto hacer el cambio como sí que les surge con el Consejo General del Poder Judicial. En Radio y Televisión Española no. Pusieron en marcha un concurso que ya está abandonado. Como todas las cosas, las medidas que toman son mientras les vale para conseguir algo y luego ya se olvidan. Yo creo además que debemos ser el único país de Europa que carece de presupuestos, que estamos con presupuestos del 2018. Este gobierno lleva sin presupuestos desde la primera vez que Sánchez se subió a la presidencia del gobierno de la nación. ¿Y creéis que es su principal prioridad? ¿De verdad creéis que los presupuestos?
Bueno, de hecho, los presupuestos
sí, son importantes.
Son importantes, pero se están retrasando, de hecho. El discurso que había en un Moncloa, por decir algo, en junio, julio, es que esto iba a ir a la velocidad del rayo, que era muy importante tenerlos porque habíamos prorrogado los otros que no tenían sentido, los del 20, vamos a decir, o aprobarlos porque las previsiones económicas habían desbordado totalmente las que se habían hecho, que eran de crecimiento y pasaron a 10 o 13 puntos de caída del PIB. Y por lo tanto, lo que se iba a hacer es ir a la carrera con los presupuestos el 21 para que estuvieran en forma y fondo y perfectísimamente resueltos a finales de entre septiembre y octubre. Pues las cosas están yendo más lento de lo que parecen, porque para empezar no se sabe quién va a aprobar el techo de gasto, que es el primer paso para aprobar los presupuestos.
Es que un presupuesto se forma fundamentalmente de dos pasos previos, que es definir el techo de gasto y definir el nivel de ingresos. Pues es que no está. Y mientras tanto se filtra, como hoy se ha filtrado al diario El País, que los presupuestos, que nadie sabe ni nadie ha visto, contemplarán 20.000 millones de euros extras para paliar los costes sociales de la crisis. ¿Pero qué presupuestos? ¿Pero qué 20.000 millones de euros extras? Si no, ¿extras sobre qué? Si no hay presupuestos. Y no hay presupuestos porque es que creo, y esa es evidentemente mi opinión, que es que no hay un proyecto de país. Porque solo cuando tú tienes un proyecto de país, cuando tú sabes a dónde quieres ir, puedes hacer unos presupuestos. Y tú tienes que decir, no lo diga yo, voy con Esquerra, con los independentistas, con tal. Entonces puedes aprobar unos presupuestos. Ahora veremos qué opina luego de esto Bruselas. O puedes decir, no, oiga, yo estos presupuestos, que son los presupuestos que me pide Bruselas, en estos momentos solo los puedo hacer con este partido y con este otro. Pero tendrás que definir previamente eso. Tendrás primero que definir qué presupuestos quieres hacer, quién puede aprobar esos presupuestos y trabajarlo.
Pues sí.
Es que si no...
Pero esto es lo lógico.
Claro.
Pues esto es lo lógico, pero la lógica de Pedro Sánchez es... ¿Cómo me las apaño para seguir en el poder hasta el final de legislatura? Esta es su lógica.
Había hoy una declaración, no sé si al diario El Mundo, parece, de Idoia Mendieta, creo que es, la presidenta de los socialistas vascos. ¿Es?
Sí, la delito... de Bildu, ¿no? De la gobernabilidad, ¿verdad?
Sí, que dice que es prácticamente que estaba muy contenta, que estaba emocionada por cómo Bildu había asumido la gobernabilidad de España. Pero hace falta ser, en fin.
Idoia Mendia.
Mendia, perfecto, exacto. Pero que perdone. No, mire, lo que ha asumido Bildu es la gobernabilidad y ustedes lo que le ponen contento es que ha asumido la gobernabilidad del PSOE. La gobernabilidad de España es otro cantar. Pero en fin. Siempre que pienso en una canción para el programa, pues le doy un par de vueltas. Hoy efectivamente íbamos a hablar mucho, hemos hablado de la distancia entre la realidad del país y el discurso y los tejemanejes oficiales y en qué están distraídos. Y entonces la canción que me ha venido a la cabeza es una canción de Mecano, un poco onírica, que es Hawái Bombay, que como dice la canción, son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso. Pues estos son los paraísos que se han montado algunos políticos en nuestro país. Y lo que nos queda a los ciudadanos es decir, como dice uno de las estrofas de la canción, ¿cuándo podré ir a Hawái o cuándo podré ir a Bombay? Pues ¿cuándo podremos ir a ese paraíso que algunos nos han puesto como anteojos y que luego cuando nos los quitamos cuesta tanto de ver y de encontrar? Pero
puedo poner una morcilla. De momento que nos bomben.
Que nos bomben, efectivamente.
No, Xavi Bru de Sala, nos bomban.
Xavi Bru de Sala, Marcos Pardeiro, gracias a todos ustedes por compartir, por estar con nosotros en este episodio de La Plaza. Hasta pronto.
Ponerme el pañado, me pregunto.
Y hasta aquí La Plaza, presentado por Economía Digital.